Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Se ganó por 3 a 0 contra Leche, un partido que estuvo lleno de polémica. Expulsión, no era expulsión, hombre en el suelo, pero hombre en el suelo y cae el gol. Pero después se me vino el recuerdo de Teo Hernández tirado en el suelo y el gol de banda, que el Leche sigue jugando. Así que el que hierro mata, a hierro muere. Así que, Catsiloro, se atacan al Catso. Aquí que le vuelve lo que nos hicieron a nosotros. Pero bueno, chicos, ¿cómo están? Julio, José, Gerolamo, ahora es más difícil decir, porque hay mucha gente ahora. Más difícil.
Hola
Tengo
Walter,
que
hola
tener un
José.
orden.
Hola a todas las personas que nos están viendo en este nuevo episodio de La Voz Rosonera. Un gusto estar, chicos, con ustedes. Un gusto para las personas que están del otro lado de la pantalla. Y yo bastante feliz y contento. Bueno, ya lo vamos a estar hablando más adelante. Pero sobre todo porque siento yo que el Milan, este Milan de la temporada 2023-2024, nos permite ilusionarnos y con razones, con motivos, con que se puede lograr algo más que el segundo lugar en la Serie A. Ya vamos a hablar también un poco de lo que sería ese partido contra la Roma de UEFA Europa League, pero sensaciones positivas, siento que estamos pasando por el mejor momento de la temporada y al mismo tiempo considero que no es un dato menor ni menos importante que el resto. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo están, muchachos? Importante destacar que el Milan ha logrado su séptima victoria de forma consecutiva en lo que va de temporada en todas las competiciones. No lo hacía desde septiembre del 2006 con Carlo Ancelotti en el banquillo. Para algunos es un dato irrelevante porque el Milan ya no lucha por nada en la Serie A. Para otros es un dato positivo que, como bien dice Julio, refleja el buen momento que está pasando el Milan en esta temporada, ya no solo con resultados, sino también a nivel de juego, como lo reflejó en San Siro el pasado sábado ante el Lecce en esa victoria 3 por 0. Otro récord es que Pioli sigue al mismo ritmo del Scudetto, tiene los mismos puntos que cuando se ganó la última Serie A en el 2022, pero el Inter sigue volando, le ganó el Udinese y sigue a 14 puntos de la punta. Seguramente en unos 3 partidos ganarán el campeonato y el Milan ahora tendrá que centrarse en la UEFA Europa League, que tendrá el primer compromiso de los cuartos de final el próximo jueves ante la Roma. Giro, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos van a ver en diferido. Feliz, feliz. El sábado pude ver el primer juego con mi bebé en los brazos y fue maravilloso. De verdad que una experiencia espectacular. Y más porque el Milan ganó. Y ganó jugando muy bien. Y ganó con una alineación que se probó por primera vez. Y creo que es un arma importante que vamos a tener para cuando tengamos que ser más ofensivo, cuando tengamos que buscar el partido. Quedó evidenciado lo que muchos pedíamos, ver a Pulisic por el medio, a Leao por la izquierda y a Chukwueze por la derecha. Hay que analizar algo sobre eso, y lo voy a dejar después para que ustedes mismos también lo puedan analizar, porque muchos criticábamos y se lo pedíamos a Pioli. Pero me llamó muchísimo la atención que Rafael Leao la semana pasada declaró sobre que estaba muy contento por la actuación de Chukwueze, que se la había visto muy difícil. Y Pioli, después del partido del Lecce, también declara lo mismo, que Chukwueze no había pasado por una buena situación. Lo que me hace entender a mí es que esta alineación, a diferencia de lo que todos pensábamos, que quizás no era terquedad de Pioli, sino era una situación de adaptación grupal, mental, personal de Chukwueze. Llega ahorita, creo que es bueno pensar que quizás es más tarde que temprano, pero quizás no, pensando en la Europa League. Y si necesitamos en algún momento salir con todo, es una gran opción. Y eso me dio mucha tranquilidad, ver ese Milan jugando como jugó el sábado.
Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar sobre esa disputa que tuvieron Cassano con Leao, sobre todo en las redes sociales, luego de que Cassano lo criticó nuevamente al atacante portugués y el propio Rafa le ha respondido nuevamente. Es la segunda vez que recuerdo yo en esta temporada que le responde por ex, esta vez con varias caritas de payaso. Vamos a hablar sobre eso, sobre el partido, sobre el buen momento del Milan y la previa frente a la Roma. Cuando quiera, Julito, lo arrancamos.
Bueno, y como siempre, ya saben, agradecerle a cada uno de los miembros premium de La Voz Rosonera, que son las personas que hacen posible que estemos acá compartiendo con ustedes. Recuerden que para hacerse miembros premium de La Voz Rosonera pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar el enlace acá abajo en la descripción. Recuerden que tenemos los pronósticos, tenemos el Fantasy, también de la UEFA Champions League, y ahora último que inauguramos el torneo de EA Sports FC 24, donde ya estamos en las fases finales, y tienen todos los videos aquí mismo en el canal. Vamos a empezar, chicos. Entramos en materia, victoria de 3-0 del Milan frente a Lecce, donde los anotadores fueron quizás los tres jugadores que estarían a nivel personal, y quisiera escucharlo ustedes también, peleando el podio de cierta manera con cuál ha sido el mejor jugador del Milan en la temporada 23-24, al menos de lo que llevamos de Rafael Leao, Christian Pulisic y Olivier Giroud. Como bien lo estuvo mencionando Giro, como bien lo mencionó José y Walter, un Milan que ganó, un Milan que goleó ante un rival de mejor calibre, pero creo que todos nos quedamos con las sensaciones del buen juego que practicó el equipo, algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Si bien es cierto, el Milan ha ganado 7 partidos al hilo, en los últimos 23 partidos creo que son 2 derrotas y 3 empates, el resto pura victoria para el equipo de Stefano Pioli, pero las sensaciones son esas, un Milan que jugó bien, un Pioli que salió a la cancha con los mejores jugadores que tenía, y como yo dije al principio también, un Milan que ilusiona a que puede aspirar a quedar campeón de la UEFA Europa League. ¿Cómo viste el partido, Walter? ¿Crees que hay algo no tan positivo? ¿Qué es lo que más destacas de esta victoria 3-0? ¿O crees que no se le debe dar tantos bombos frente a un rival como el Lecce, un rival modesto? Y que al final, sobre el papel, esto podía verse qué iba a pasar.
Fíjate que me encontrás en una situación de conflicto de interés, porque es verdad que el Milan jugó bien. O sea, es verdad que estar aquí hablando y diciendo, tener un poco, poca satisfacción de lo que fue el partido, me parecería un razonamiento un poco incoherente con lo que está haciendo el equipo, ¿no? Se gana 3-0 contra Lecce, un rival que, si no recuerdas mal, te pudo haber ganado cuando estuvimos allá a Lecce. En Lecce le anularon un gol con la falta sobre Thiago. Y entonces, pero ese partido hubiera sido el épico de la temporada. O sea, hubiéramos sido las más reír de toda la temporada, y lo fuimos por un par de semanas por ese tipo de partido. No cambió absolutamente nada con lo que se estaba haciendo, porque yo quiero que reflexionemos un poco lo que sucede en el minuto, desde el minuto 1 al minuto 5. El Lecce tuvo 3 jugadas y tuvo un palo. Entonces, ese tipo de cosas en los primeros 5 minutos me devolvieron a la memoria al famoso derbi, que el Inter en los primeros minutos ya estaba asediando, al derbi de Champions League hablo yo, y te meten gol al minuto 7. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que un rival fuerte no te perdona la que te perdona el Lecce. Si volvemos a la misma situación, el problema de la defensa. Pero ahora me voy a reflexionar un poco más, que si tenés un buen centrocampo, tenés un buen colador para la defensa. Yo aquí creo que se siente la carencia de lo que podría ser el centrocampo. En la jugada donde el Lecce estaba por hacer el gol, que va al travesaño, último hombre que lo marca es Adli. O sea, Adli que acompaña al atacante. Y esto es un gran problema, pero que no, el problema no es de Adli que acompaña al atacante. Menos mal que acompañó al atacante. El problema es que el atacante entró solo, con dos centrales que estaban en la misma posición. Estaban los dos en el lado izquierdo. Entonces, esos son el tipo de cosas que a mí me hacen reflexionar. No es de que el juego de Pioli no haya mejorado. Es que yo creo que no me puedo quedar solo con la opinión de lo que fue un 3-0 cuando el rival en realidad atacó. Si hubiera sido una victoria de bastante, donde el rival no hubiera atacado, donde el rival no coge pelota, donde el rival, como el famoso 4-0 contra el Napoli, que fue, desde mi perspectiva, una victoria aplastante, yo te digo, Julito, no tengo nada que reprochar. Pero este tipo de jugadas que suceden en el primer tiempo, otro equipo te mete el gol, otro equipo que puede ser el Leverkusen, que puede ser la Roma en Europa League, que puede ser el Inter en el Derby. Okay, esas son el tipo de cosas que a mí me hacen reflexionar y me hacen volver a pensar el problema en la metacampo, porque es verdad que el Milan sale en un nivel ofensivo porque jugás con tres desequilibrantes. Jugás con Chukwueze por la derecha, con Pulisic de enganche, Leao por la izquierda, pero en el medio jugás con dos centrocampistas, que uno tiene proyección ofensiva, en este caso hablo de Reinders, y el otro tiene una proyección creativa, pero no tienen proyección defensiva. Entonces es aquí donde el Milan se ve un grave problema, porque si vos te fijas, al Milan le cuesta llegar a los segundos balones. ¿Y qué entiendo con los segundos balones? Los segundos balones son aquellos balones que pican en el centro campo y que no les queda en la posición del Milan. Queda siempre en la posición de rival. Y el rival cae en la posibilidad de volver a repartir. Y entonces ese es el famoso problema que yo creo que no se termina de resolver. Ese fue que sí. Cuando el Milan se va a Çalhanoğlu, se pierde un 10, ¿ok? Que era el que, digamos, trataba de gestionar la pelota y daba un poco más de amplitud a lo que era el campo. Y se inventa Brahim Díaz como un jugador ofensivo, y de ahí no se cambia el esquema. Si vos ves, todos los que entran en ese tipo de posición tienen que ser centrocampistas ofensivos, y se ve, porque Pulisic no hizo el mismo trabajo defensivo sin balón de lo que puede hacer Loftus-Cheek en los últimos partidos, porque aquí es otra cosa. Hay que destacar lo que está haciendo Loftus-Cheek. Nos guste o no nos guste, ha hecho 10 goles y ha hecho, está haciendo cosas a nivel táctico, físico, como ofensivo. Entonces estas cosas perdieron antier. Se perdieron porque jugás con jugadores más revulsivos, ¿no? Que van más al ataque y con más posibilidad de saltar el hombre. Entonces por eso veíamos que cuando Chukwueze corría, estaba más detrás al Lee, estaba por detrás Calabria para cubrir el espacio, porque sabes que el jugador que dribla, pierde la pelota, se te van dos o tres a la ofensiva. Pero el Milan no termina de sanar, y termino el análisis, lo que sería el centrocampo. Todavía hay que Benacer lo hace bien. Benacer es muy bueno a tratar de quitar la pelota y a gestionar los tiempos, cosas que no tiene este Milan si no está él, y falta este nivel defensivo. Eso es lo que yo me quedo de lo que fue el partido. Luego hubieron ocasiones, hubieron goles, todos, pero no hay que ver solo el 3-0, ¿no? Sino que hay que ver las llegadas que tuvo el Lecce, las oportunidades claras que tuvo. Y repito, un jugador como Lukaku, como Dybala, como Frimpong, o como Schick, que fue un descarte de la Roma, o como Tommy Abraham, y te hablo de jugadores que tienen talla, o Osimhen, estos te liquidan. Esas jugadas que se comieron ellos, te las metía, o Osimhen te lo clavaba. Y ya estabas en el minuto 2 y perdías 1-0 en casa. Luego sucede lo que sucede, pero esas son cosas importantísimas que hay que resaltar, más allá de lo que va a resultar.
Ok, perfecto, Walter. Gira, a ti quiero dejarte al último, porque yo tengo algo que decir con respecto a lo que tú mencionaste con Chukwueze, ahí te dejo al último porque ahí quizás yo intervenga y te dé mi punto de vista. Preguntarte, José, con respecto a lo que habló Walter, ¿tú crees que esas carencias, esas falencias que está mencionando Walter, tienen que ver más por mérito de Lecce o porque el Milan se vio perjudicado a nivel defensivo al haber sacado a una pieza clave física importante como lo es Rubén Loftus-Cheek, ¿no? Me parece curioso que Walter, que ha criticado tanto tiempo al inglés, ahora venga a reconocer el trabajo sin balón del mismo. Se me hace bastante curioso y yo creo que este partido es el indicado para hacernos dar cuenta nosotros la importancia de Loftus-Cheek ahí como trecuartista, que más allá de que ha aportado con goles, de que ha aportado con asistencias, yo mantengo y lo que digo es un jugador que le permite a sus compañeros aliviar la carga física y también al momento de defender. ¿Qué piensas de eso, José? ¿Qué tal te pareció Pulisic de 10? ¿Te gustó Chukwueze? ¿Crees que Stefano Pioli está dando como que una pequeña mordida de lo que puede ser el equipo estelar para el partido frente a la Roma? ¿O crees que de cierta manera Pioli dijo, sabes que jugamos frente a Lecce, quiero ver cómo va Chukwueze, pero con todos estos problemas que ha venido pasando, mi titular por derecha va a seguir siendo Pulisic y mi 10 va a seguir siendo Loftus-Cheek?
Una cosa antes de que inicies con Tonales, es una cosa que todavía no entiendo y me gira la cabeza porque nunca sacó a Leao. No me lo explico. Pero bueno, bajo.
A ver, yo creo que hay que partir con dos cosas. La primera, me hubiese gustado que Pioli formara este tridente detrás de Giroud sin Loftus-Cheek sancionado o sin Loftus-Cheek con gripe. Porque yo creo que eso le facilitó la decisión. Me hubiese gustado que lo hubiese hecho sin ese factor por detrás. Punto. Pero bueno, lo hizo y estuvo bien. Complementando también lo que dijo Giro, Pioli habló sobre Chukwueze previo también al partido y dijo que algunos asesores que tiene Stefano Pioli leyeron unas estadísticas sobre los últimos entrenamientos de Samu y los últimos partidos que ha disputado y supera muchas de las cosas que ya hacía con el Villarreal. Y es primera vez en la temporada que tienen estos datos positivos del nigeriano en mano. Y yo creo que se vio reflejado. A mí me gustó mucho el partido de Chukwueze, sobre todo en el primer tiempo. Esa, digamos, compañía que tuvo Pulisic con dos extremos rápidos que te crean balón y que te crean velocidad y que te desbordan, hizo que el partido fuese muy lindo a nivel ofensivo y que me diera lo que yo pedía. Me hubiese gustado que cuando yo fui al partido este contra el Empoli me hubiesen dado este espectáculo, porque eso es lo que yo pido, espectáculo. Y hoy me lo dieron. Me lo dio Pulisic, me lo dio Chukwueze, me lo dio Giroud con un gol nuevo, me lo dio Leao con otro gol, me lo dio Adli con dos asistencias, la que le dio a Leao espectacular. Ahora, con el tema del medio campo y lo que plantea Walter, bueno, ya lo hemos hablado acá varias veces, ¿no? Yo creo que se guarda la pieza de Bennacer porque creo que tiene mucho más recorrido defensivo y mucho más oficio que el propio Adli. Yo creo que Adli no va a jugar frente a la Roma, creo que va a ser Bennacer. Bennacer tiene el problema que ya sabemos, de que no te aguanta 90 minutos, no te aguanta ni 80 minutos. Quizás por eso lo está gestionando de una manera particular con respecto a la gestión de otros jugadores como Teo o el propio Leao, que ya lo mencionaba Walter. Aunque Teo en este partido sí salió sustituido después de mucho tiempo por Terracciano, si no me equivoco, que entró por la ala izquierda. A ver, yo creo que este era un partido para probar, Walter. Como digo, me hubiese gustado más que la iniciativa de Pioli hubiese sido más limpia, sin necesidad de que estuviese Loftus-Cheek fuera. Pero yo había otros rumores que te hablaban de que Bennacer podía jugar de 10 con Adli y Reinders detrás y Pulisic en la posición de siempre como extremo derecho. Y al final se la jugó con el norteamericano por allí y creo que a todos nos gustó, a todos nos fascinó y a todos nos llenó los ojos. Ahora, el equilibrio, el famoso equilibrio, bueno, evidentemente esto es un equipo que no puede jugar así contra la Roma, ni contra el Liverpool, ni contra el Leverkusen. Cuando vayamos a jugar contra estos equipos, tocamos maderas para que juguemos en ese orden, Roma, Leverkusen y Liverpool, o Roma, West Ham y Liverpool, o Roma, West Ham y el que ustedes quieran. Yo quiero a Liverpool en la final. Evidentemente no te vas a abrir de cuatro patas como te abriste contra el Lecce, sabiendo que hay equipos que tienen mejor pie, como ya bien mencionaste tú, igual. Entonces, yo creo que tener alternativas a nivel de juego para equipos pequeños, para cuando estás en casa, para equipos que te juegan más cerrados, para distintas situaciones, yo creo que es un abanico que es importante tenerlo y que esta vez Pioli lo abrió y nos convenció a todos. Pero yo no creo que veamos este equipo constantemente, al menos que se ajusten las falencias que se tienen en el mediocampo, pero Adli con lo bueno que es, con como proyecto, como filtra balones, con las dos asistencias y todo lo que tú quieras, sigue siendo un tipo que físicamente no le da para defender y cubrir esos huecos que puede dejar el equipo cuando se va tan adelante con cuatro jugadores netamente ofensivos. Entonces yo, entendiendo más o menos esta situación, yo creo que el equipo frente a la Roma va a salir con estos mismos 11, pero, o sea, 9 jugadores de estos 11, para plantearlo mejor, creo que van a repetir. Creo que no repiten ni Adli ni Chukwueze. Yo creo que va a jugar Pulisic otra vez por la derecha, Loftus-Cheek va a jugar allí por el medio y va a jugar este Benacer al lado de Rangers. Y bueno, Tomori, que no está porque está suspendido, perdón. Supongo que si se recupera Chao, jugará junto a Gabbia, y si no se recupera el alemán, bueno, estará el danés con el italiano. Pero yo creo que va más o menos por ahí. Última cosa, y ya cierro mi argumento, que destacar, porque creo yo que es el mejor jugador de la temporada, y lo hemos hablado ya aquí, Christian Pulisic, 20 participaciones en goles en esta temporada, distribuidos en 13 goles y 7 asistencias en todas las competiciones. En Serie A ha superado ya las 10 unidades en goles, y es primera vez que pasa esto en toda su carrera, sumando todos los años que tuvo en el Dortmund, sumando todos los años que tuvo en el Chelsea. Dato no menor, es una temporada espectacular para Pulisic, que está siendo rendidor tanto a nivel de marketing como a nivel deportivo, y eso es fundamental, y hay que darle ahí todo el aplauso a la directiva actual de Milan.
Increíblemente no se ha lesionado.
¡Cazzo!
Al principio.
Increíblemente.
¿Sabes quién más? Y ahora que me acuerdo, lo tengo en X, que lo voy a poner desde mi cuenta personal. También Loftus-Cheek. Tampoco se ha lesionado. Y en el Chelsea viví en la enfermería.
Entonces, bueno, pero no se ha lesionado ahora. No se ha lesionado. Loftus-Cheek tuvo lesionado un tiempo después del partido frente a París.
Claro, pero no son esas largas lesiones y constantes lesiones que ellos han sufrido durante toda su carrera. Yo creo que tiene que ver ahí el ritmo también que tiene la Premier, al ritmo un escalón por debajo que tiene el Calcio. Yo creo que eso ayuda, y por eso hoy creo que Hosenex colocaba algo sobre los jugadores del Chelsea que triunfaban en el Milan. Yo me voy más allá. Yo creo que son los jugadores de la Premier que llegan al Calcio, les va muy bien, porque está el caso también de Tommy Abraham.
El de Smalling. La Roma también fue muy bien.
Smalling. Son jugadores que llegan a rendir. Por eso a mí me gusta mucho Hulbert, el del Tottenham. Me gustaría que llegara al Milan. Siento que ayudaría mucho.
Perfecto. Ahora, Giro, algo muy importante que mencionar. Bueno, lo que tú mencionaste al principio en tu introducción, en tu saludo, con esto de Chukwueze por la banda derecha, que te habría encantado verlo antes en la temporada, y esta información también que nos da José. Yo no la había visto, la verdad, de estos detalles del rendimiento del nigeriano. ¿Tú crees que dentro de todo, teniendo estos antecedentes en cuenta, estos antecedentes presentes, Giro, tú crees que Stefano Pirlo tomó la decisión correcta en no probarlo hasta ahora frente al Lecce, un equipo de menor calibre, un equipo donde si salía mal el riesgo no iba a ser tan grande, si se lo ponía en un partido decisivo de Europa League o frente a un rival de mayor calibre en Serie A, como puede ser la Juve, el Bologna, quizás la Juventus? Teniendo en cuenta todo esto que ha mencionado no solo el entrenador, sino Rafael Leao, que siento yo que es el jugador más empático de la plantilla y que siempre está ahí dándole apoyo a sus compañeros de equipo. ¿Crees que Stefano Pirlo tuvo razón, Giro, en arriesgarse, entre comillas, a probar esto? Porque hay algo que destacar muy importante, y es algo que al menos yo he dicho. Para mí Chukwueze recién ahora se está ganando el derecho de ponernos a pensar a nosotros y Stefano Pirlo si merece o no ser titular por la banda derecha. Personalmente, a mí, en los partidos que he hecho en el Milan, a mí no me terminaba nunca de convencer. Cuando entraba del cambio, yo tampoco esperaba de él nada fuera de lo común, nada espectacular. Y mira que ha anotado goles en Champions. Si mal no estoy, tiene el nigeriano un par de goles en Champions. Entonces, recién me sucede lo mismo que en su momento dije con Aldi. No es que se ha ganado el derecho de ponernos a pensar a nosotros o a Stefano Pirlo de, mira, lo voy a poner porque ha venido jugando bien. Y bueno, él lo ha visto en los entrenamientos, sabrá cómo está de forma, sabrá si está bien o mal físicamente. Pero ¿le das mérito, Giro, a que Stefano Pirlo lo haya hecho en este partido? ¿O sí crees que se demoró un poquito en probar al nigeriano, al americano y al portugués en ese trío ofensivo detrás de Olivier Giroud?
Sí, lo que pasa es que Pioli lamentablemente tiene la fama de... crea fama y acuéstate a dormir, ¿no? Y hay cosas durante su gestión con el Milan donde él ha sido muy terco y le ha costado salir de allí. Pero nosotros también como fanáticos y un poco como analistas a veces tenemos que dejar siempre el ¿cómo se diría? La posible sospecha de que puede pasar algo interno que nosotros no vemos.
El beneficio de la duda.
Exacto, esa es la frase correcta, el beneficio de la duda de que puede pasar algo que nosotros no vemos. Y pasó algo con Chukwueze, porque que Rafael Leao haya salido y después que lo repita Pioli, tuvo que tener un problema él, a lo mejor de adaptación, de depresión. Recordemos que él viene del Villarreal, de Valencia, que no es ni la sombra de lo que es Milano. Hay una diferencia abismal. Chukwueze es un jugador africano. Además, entonces, hay un tema allí un poco más complejo y pudo verse perjudicado. Y Pioli, muy sabiamente, si fue así, creo que tomó la decisión correcta porque podía haber matado al jugador. Y él lo esperó y aguantó y se callaron porque internamente lo mantuvieron bien oculto hasta ahora. ¿Por qué lo hace ahorita? Bueno, porque ya se puede, lo puede hacer. Ahora, eso tampoco justifica que no podíamos haber usado a Pulisic de mediocampista ofensivo en algún momento, que no se hubiera usado tampoco. Teniendo la condición que tiene Pulisic, de verdad que Pulisic es un jugador súper útil. Te puede jugar extremo izquierdo, te puede jugar de mediocampista ofensivo, de extremo derecho, de segunda punta. Es un jugador que es una ganga lo que costó, y yo siempre fui defensor de él porque me parecía un talentazo, lo seguía del Borussia Dortmund, para mí fue top 3 de jugadores juveniles en su momento. El Milan se arriesgó a un bajo costo y los resultados son maravillosos. Ahora tenemos a un tipo que es diferencial y que cuidado, se nos mete en ese famoso top 3 que tenemos de estrellas, de Leao, Mañán y Teo. Ojo, que ni el mismo Bennacer y al mismo Tomori le ha costado acercarse, y mírate lo que está haciendo Pulisic en esta temporada. Entonces,
se está hablando, se está hablando de renovarlo ya de una vez. Claro. En el entorno del norteamericano y el propio Christian se sienten muy cómodos en Milano y quieren hacerle un ajuste a ese contrato que fue firmado hace menos de un año.
Claro, y súper ganado. Y pasa lo mismo con Adli, ahorita que hablamos de renovación, que también se está ya viendo el contrato de Adli. Yo pensaba, tiene 23 años Adli. 23 años. Adli tiene un margen de mejora por lo menos de unos 3-4 años. ¿Ustedes se imaginan que Adli pueda desarrollar un poco más de físico y un poco más de velocidad? Lo que pudiera ser Adli, un jugador con esa inteligencia y con esa técnica, con esa mentalidad. Entonces, todo tiene su momento. Chukwueze jugaba, y no es casualidad que sus goles hayan sido en Champions, porque te dan más libertad. En Italia no te dejan pensar, en Italia reciben el balón e inmediatamente te marcan. A diferencia de España y a diferencia de Champions. Eso cuesta adaptarse. Y Masi tenía una situación.
Pero fíjate que yo ahí difiero un poco con vos, porque yo creo que sí. Ese tipo de situaciones se están hablando porque las cosas van bien, ¿no? Cuando todo va bien, se habla de los problemas internos, se habla de todo y no sé cuánto, porque te voy a decir, un jugador que ha pasado a los márgenes, que ha tenido pocos minutos y se había desempeñado bien, es Okafor. Okafor, yo no sé por qué no lo está metiendo. Y la gente se lo veía como el 9... en lugar de Jovic, en lugar de Giroud, y Okafor tiene un par de partidos que no está jugando.
¿Sabes? Yo creo que sé por qué, Walter.
Pero espérate, yo aquí donde voy, ¿cuál es el problema? Que los partidos donde Chukwueze había jugado como titular, casualmente jugaba con jugadores que no están acostumbrados a jugar con todo el equipo. Yo siempre he dicho que el problema de Stefano Pioli ha sido la poca rotación y la lectura del partido. ¿Qué entiendo con esto? Que si vos ya vas ganando 2-0, no perdés nada en meter a un jugador en el minuto 70. Porque esos 20 minutos te va a ayudar a que juegue de instinto con los demás. Entonces, cuando Chukwueze jugaba de titular, se cambiaba toda la parte de arriba. Chukwueze jugaba de titular, estaba Okafor por el lado izquierdo, Jovic arriba, o estaba Giroud, y él nunca jugó con Rafael Leao, nunca jugó con Pulisic. Hasta donde yo tengo memoria, no jugaba con los titulares. Los partidos donde él entraba y jugaba con los titulares, casualidad te hace un gol, que fue el contra el Paris Saint-Germain. Perdón, contra el Borussia Dortmund. Entra y te hace un gol jugando con la gente. Y contra el Newcastle. Pero juega ya con gente que es la titular, que es lo que yo te digo yo. O sea, yo soy del pensamiento que en una organización, y vos que sos emprendedor, Girolamo, me lo puedes decir, es más fácil ubicar a una persona, introducir a una persona en un sistema de 10 que meter a 4 en un sistema de 10. Porque ya difiere el mecanismo, la organización, los pensamientos. Cuando ya el trabajador, y te repito, vos que sos emprendedor, es más fácil meter una pieza que se acostumbre a lo que es el environmental del equipo, a que vos querrás meter 3 piezas que no se hablan entre ellas y que no coinciden con los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso te vas a criticar la prestación de Chukwueze, a criticar la prestación de Okafor, pero poca culpa tienen. Poca culpa tienen porque si vos no los introducís en la manera justa, yo soy de los que los partidos de inicio del campeonato son importantes. Yo soy de acuerdo que marcan tanto la diferencia en lo que va una temporada. Pero al mismo tiempo, si no probás desde el inicio, ¿cuándo cazzo vas a probar? Al final. Cuando ya tenés que sacarte el conejo del sombrero. No, o sea, tenés que llegar a mitad de temporada con un alto nivel de rotación. No sé si vieron el partido del Inter ahora contra el Udinese. O sea, el gol que mete Fratesi al último es de memoria. Ya sabe que van a jugar así. Y Fratesi entra siempre en los últimos minutos a hacer lo mismo. Ya sabe que van a hacer eso. Entonces, estos son los problemas que yo digo que el Milan le critico en lo que es la rotación. José.
No, yo tengo dos preguntas y también quiero, para involucrar a Julito que está llevando, le quiero también escuchar su opinión. Dos preguntas. La primera, si tú metes este tridente detrás de Giroud, ¿quién queda de revulsivo? Solo Okafor, ¿no? Entonces, si queda solamente Okafor, ahí tenemos un problema de raíz de plantilla. Porque yo no puedo quedar solamente con un solo revulsivo y a mí Okafor no me da las mismas garantías a pesar de los números que pueda tener que un Chukwueze, que siento yo que tiene mucho mejor pie, mucha mejor técnica, mucha más velocidad, siento que es mucho mejor jugador, pero no lo ha demostrado todavía, o sea, de forma constante, más allá de este partido, más allá de los partidos puntuales que mencionamos. Entonces, el equilibrio es otra cosa. El equilibrio afecta también mucho en el mediocampo, con este tridente arriba que te pueden matar a otros jugadores. Entonces, yo no quiero que la gente... A mí me encantó el partido con ellos tres detrás de Giroud, pero yo no quiero que el día que no esté otra vez este equipo titular, vuelvan los palos a Pioli, porque hay un montón de factores y un montón de situaciones que afectan a estas decisiones.
Pero y es que por eso a mí me parece importante... Perdón, José. A mí me parece muy importante lo que dijo Walter, y yo creo que es un punto para analizar, que no se nos puede escapar. No es quedarnos con el 3-0, es entender por qué jugamos así, contra quién jugamos así, y los errores que tuvimos en el partido, que no podemos permitirlo ante otra clase de rivales. Pero también hay que ver las piezas. No es lo mismo jugar con Reinders y con Adli y con esta alineación que jugar con Benacer y con Reinders. Por eso yo no descarto que se pueda usar en algún momento a la hora de buscar, de tener que buscar un partido. Yo creo que puede llegar.
Es que el abanico se abre mucho. El abanico se abre mucho más cuando tienes a tus elementos casi completos, que el equipo ya no se ha lesionado a jugadores. Eso uno.
Ya. Falta Povega.
Segundo punto.
Que se quede ahí.
Y el segundo punto, que es el que siempre yo hablaba con Julio, cuando, y lo hablaba también con Walter, creo que el único aquí que no lo hablaba, que no estaba de acuerdo era Giro, cuando decíamos, no podemos ver al Milan campeón porque ha sufrido muchos cambios y va a costar que esa máquina se engrane. Y yo creo que se ha engranado más tarde que temprano. más tarde que temprano, pero se ha engranado. Yo quisiera saber si a este equipo no se le hubiesen lesionado tantas piezas donde estuviese ahorita, ahora mismo. Yo quisiera saber si, no, si el equipo no hubiese tenido tantos cambios a donde lo hubiese llevado Pioli. Porque José, mi crítica hacia Stefano Pioli en los últimos partidos había sido en el tema del juego. O sea, en la forma de jugar. Me aburría, no me gustaba. Pero ha sabido, y ha sabido buscarle las soluciones. Pioli es terco, es testarudo, pero también escucha, también ve y también amolda. Y eso lo ha hecho esta temporada, la pasada, la de pasada y todas las temporadas que ustedes quieran. Todo esto lo digo porque el Milan gana y yo entiendo que Walter y Giro vean el lado, digamos, negativo de la victoria porque hay que ajustar ciertas cosas y eso me da también pie a lo que yo quiero decir. Los elementos arriba no nos quejemos.
No veo el lado negativo.
No, el lado negativo no del resultado. Me refiero al lado negativo de.
¿Qué podemos mejorar?
Constructivo. Pues, de los espacios que el equipo dejó. Yo creo que eso es algo que también hay que verlo para entender después cuando Pioli cambia al equipo.
Pero por qué yo les pregunto.
Y lo que te quiero preguntar, Julio, es: llegó el engranaje y llegó tarde. Pero llegó, y llegó para mí en el momento clave de la temporada. Llegó en el momento clave de la temporada. Ahora, si el Milan gana la Europa League, ¿qué hacemos? ¿Dónde se va a meter toda la gente?
Yo lo que creo con respecto a esto es que estoy de acuerdo, y creo que lo dije también en el último video del 2023, en lo del Milan sin lesiones, que yo siento que es un factor que mucha gente está dejando pasar por alto. Y nos estamos olvidando que gran parte de la temporada, bueno, Giro, que es ha sido siempre muy insistente en esto, ¿no? El mediocampo en su momento, Pioli llegó a juntar a Krunic y a Povega, por ejemplo. Pero asimismo también el Milan hubo una época que no tenía centrales disponibles, que sus defensas le recaían en cada partido, que no tenía todos los de la ofensiva siempre al 100%. Y yo sí creo que son yo creo que son factores que el hincha no ve, pero que han influido en esta temporada del Milan, que no es mala. Quizás para el hincha que se hizo las expectativas de que el Milan iba a competir por todo, sea mala, sea un desastre, pero si nos ponemos a ver en números, con estadísticas en mano, los números del Milan no han sido malos. El problema es que tienes un Inter que está volando y aparte de eso ha recibido ayudas arbitrales en más de un partido, cuestionables situaciones que te ponen a pensar, ¿no? ¿Qué habrá sido si la balanza habría estado igual para ambos equipos? ¿Qué habría sido si el Inter no habría sido tan favorecido en ciertos partidos independientemente del rival? Pero a mí este Milan, y teniendo en cuenta estos últimos...
Perdón que te interrumpa, que una cosa no quita la otra. Igual el Inter nos metió 5, igual Pioli lo metía Krunic 3.
Igual, o sea, te empatan contra el Napoli, te empatan contra el Leche, perdés contra el Inés en casa.
Obvio, lo quiero puntualizar simplemente para decir que no estamos olvidando lo negativo, obvio.
Sí. Pero hablando en esto, en estas últimas 7 victorias al hilo, 5 por Serie A, 2 de UEFA Europa League, yo sí he notado una mejora en el juego del Milan. Yo, no sé ustedes, si creen que el equipo ha dado ese improve, ha metido un poco más el pie en el acelerador, lo ha presionado un poco más, si creen que el rendimiento individual de ciertos jugadores han cambiado. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de las declaraciones de Bennacer contra Leao, y ahí es donde yo digo, Cassano eligió el peor momento de la temporada para criticar a Leao, porque yo siento que Leao ahora mismo está pasando por el mejor momento de la temporada. Yo quizás habría estado de acuerdo con Cassano si lo decía al principio de temporada, a finales del 2023, donde veía que el portugués realmente no era participativo.
¿Sabes cuántos goles ha participado Leao en el 2024? Año natural. 4 meses. 3, enero, febrero, 4 meses. Ha participado en 14 goles. 14.
Imagina. Entonces, el nivel de Loftus-Cheek, el 2024 el Loftus-Cheek en número también es bastante bueno. Hablando del de Pulisic, estamos hablando de Giroud, un delantero de 37, 38 años que sigue marcando goles y que lo vamos a extrañar muchísimo cuando se vea al final de la temporada. El buen nivel que está demostrando Lee, la mejora de Teo Hernández por la banda izquierda, donde yo siento que ha mejorado a nivel defensivo. Entonces, para mí este Milan sí está mejor. Y quizás por eso yo no estoy tan de acuerdo con el argumento que dio Walter al principio, porque lo que estamos viendo del Milan del presente, yo siento que nos invita a todos a ilusionarnos con una UEFA Europa League. Si nos vamos quizás a enero y vemos al Milan jugar sabiendo que íbamos a estar en unos cuartos de final de UEFA Europa League, yo creo que ni el hincha más optimista iba a decir, la podemos ganar. Pero viendo estos partidos, viendo la victoria 3-0 frente a Lecce, yo sí creo que al hincha lo motiva, lo invita y lo incita a creer que se puede lograr algo más y que es posible. El entrenador, quizás ahora porque tiene más piezas a disposición, Walter decía lo de Okafor, por ejemplo, y yo comparto con José de que Pioli es un entrenador muy terco, de que cuando mete algo, independientemente de las circunstancias y no funciona, él mismo lo saca y no hay quien cambie de opinión. Pero asimismo, cuando él prueba algo, como Loftus-Cheek de 10, y le está dando resultados, ni que baje Jesucristo a hablar personalmente con él hará Julio, que cambie de parecer. Julio. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas se han visto influenciadas ciertas decisiones, no solo con Samuel Chukwueze, sino también con Rubén Loftus-Cheek, también con Adli. ¿Por qué no juega Okafor? Porque yo creo que ni el agente de Luka Jovic pensaba y esperaba que Luka Jovic iba a ingresar y iba a marcar gol por partido. Estoy hablando de los meses atrás, ¿no? Porque Okafor entiendo yo que lo trajeron como una solución o una variante a Olivier Giroud, más no tanto a Rafael Leao. Entonces,
no, yo estoy de acuerdo ahí. Yo creo que lo trajeron para sustituir a Leao.
Yo te voy a... Yo no quiero ser polémico hoy, pero como dije antes, hay que hacer crítica constructiva. Te voy a hablar de datos. Yo no hablo más nunca de datos. No me gusta hablar de datos y hoy te voy a hablar de datos. Milan Lecce. Tiros a la puerta. 8 del Milan, 7 del Lecce. A lo specchio, que significa que ya estás tirando al arco. 4 del Lecce, 5 del Milan. El Lecce tenía un hombre menos. O sea que a vos te parece que yo estoy exagerando, o a quien sea, en lo que estoy hablando a niveles ofensivos.
No, la pregunta fue si para ti el Milan...
Espérame, no he terminado.
Es que eso no fue la pregunta. No. O sea, mira, lo que yo pregunté fue, ¿para ti no ha mejorado el Milan en estos partidos?
No, es que me estás diciendo, ¿estás viendo solo el lado negativo y no estás viendo el lado positivo?
No, yo no dije eso. Yo te hice una pregunta, te pregunté, ¿para ti no en estos 7 partidos el Milan ha mejorado o no ha mejorado? Yo no te dije contra el Lecce es que quien remató
más. No te lo sabría decir. Honesto, no te lo sé responder. Porque yo no sé si han calado los demás equipos, los que se, porque se están jugando con equipos de media tabla, no se está jugando contra equipos fuertes. Se está jugando
contra... Pero antes contra equipos de media tabla igual se criticaba, Walter. Pero, a eso yo voy. Antes se podía siempre, ganar Julio, 1-0, 2-0, 3-0, pero la crítica estaba fuerte siempre, y se decía, el Milan no juega nada, el Milan no tiene peso ofensivo. Ahora, en estos 7 partidos, vuelvo a repetir, no digo que el Milan sea el equipo que mejor juega en Italia, en Europa, pero comparado a estos 7 partidos, a los 15 antes que jugó el Milan, yo sí veo una mejora. Yo, ¿cómo me respondes a esa pregunta? ¿Cómo viendo los partidos? Porque si ves los partidos, obviamente te vas a dar cuenta de si hay un jugador Julio, que ha mejorado su rendimiento.
Julio, a nivel colectivo. ¿Estás de acuerdo conmigo que se pueden ganar partidos jugando mal?
Sí, y el Milan ha ganado muchos así esta temporada.
Ok. Basándonos en esa hipótesis, o sea, una hipótesis, luego te doy la palabra, Girolamo. Basándonos en esa hipótesis, que yo puedo ganar partidos jugando mal, esto no implica que yo he mejorado. Implica que yo gané, no que mejoré. Atención, que el rival sea escaso y no te mete goles, esto ya es otro tema para hablar.
Ahora, Walter, pero si tú pierdes 7 partidos, imagínate perder 7 partidos consecutivos jugando bien. Imagínate perder 7 partidos consecutivos
jugando bien.
Ahora, Walter, yo no estoy de acuerdo con
nadie. No me dejas terminar. Yo entiendo.
Y no hablo más. Lo que yo digo, y con esto termino, es que no le estás dando mérito al Milan. Si el Milan gana 3-0, porque el rival es malo.
Ancora. ¿Ves por qué, Julio? ¿Por qué te quedas con la superficialidad de la cosa? Yo dije, qué bien que se jugó bien y que se metieron 3 goles. Qué mal que te tiran 7 veces en puerta. O sea, ese fenómeno que te tiraban muchas veces en puerta. No ha cambiado un cacho en toda la temporada. Es lo que yo te estoy diciendo. Ahora el Milan hace goles. Perfecto. Lo lloramos contra el Newcastle. Estoy de acuerdo con vos. Ahora se hacen goles. Pero la cosa es que el Lecce tira 7 veces con un hombre menos. Y cuando jugamos contra el equipo, ¿hace cuánto? 2-3 semanas. El Slavia Praga te mete 2 goles con un hombre menos, cacho. O sea, no estoy diciendo, no estoy inventando cosas. Te mete 2 goles con un hombre menos. Entonces, desde el minuto 30, es esto donde yo voy. Bien que se meten goles. Bien que, pero mañana paró una, ¿eh? Paró una que era un golazo y paró otra. Y en la tercera se quedó viendo si esa pelota entraba. De otra cosa estuviéramos hablando.
¿Cuántas veces el Milan no se ha comido goles y no venimos acá a hablar de qué había pasado si entraba la de Giroud al ángulo? ¿Qué pasaba si la habría tocado?
Pero Julio, te estoy metiendo dos situaciones en la misma, o sea, dos ocasiones en la misma situación.
Te digo
por contra Slavia Praga, 2 goles. Con 11 jugadores. Contra Lecce nada, 7 tiros.
Te digo por qué no estoy de acuerdo con tu argumento y te doy el paso, Giro. Porque tú estás hablando acá y estás valorando el supuesto. El que Lecce remató y casi nos hace un gol que mañana la atajó. Eso me estás diciendo, correcto.
Escúchame, ¿supuesto qué cosa? Te expliqué que
contra el Lecce por eso.
Se reciben 2 goles con 10 jugadores.
De que el Lecce nos remató 7 veces. Pero cuando el Milan ha perdido y nosotros hemos visto los partidos que el Milan se ha comido goles, que el arquero del equipo rival se vuelve magnífico y saca absolutamente todo, nosotros no venimos acá, nos sentamos y decimos ¿qué habría sido si entraba la de Pulisic? ¿Qué habría sido si Leao no metía el taco y le pegaba fuerte con la derecha?
Pero Julio, entonces,
para mí eso es injusto, Julio, por ejemplo.
Julio, te estoy hablando con datos. Napoli-Milan se empieza ganando 2-0 y bueno, cuando termina...
De datos, estamos hablando con datos. Hace 7 partidos que no pierde el Milan. Hace 26 partidos...
Perfecto.
Sí. Miren, muchachos, pero algo importante, escuchen algo. Yo creo que, y estoy aquí en el medio de verdad de los dos, porque además es un momento como reflexivo en la comunidad de Milan en español, sobre ver la posibilidad de que se quede Stefano Pioli la temporada que viene. Ya que se hable de eso, yo sí coincido en que eso no se está hablando por obra y gracia del Espíritu Santo, se está hablando porque hay una mejora en resultados o en juego de una manera u otra. Ahora, el tema es que esa mejora se da sobre propios errores que ha cometido Stefano Pioli. Por ejemplo, él decidió prevalecer el ataque sobre la defensa, que Loftus-Cheek fuera más un 10 a que fuera un 5. Un doble pivote, por ejemplo. Él decidió, y aquí hay un punto clave, y yo voy a hablar sobre datos, porque justamente me parece muy importante entender, y se lo comento esto a José y a Julio, que han sido muy defensores de no sacar a Pioli durante la temporada, o no haberlo sacado. Pero Pioli hizo algo y pasó algo en el Milan que fue un antes y un después, y ustedes no lo han mencionado, que se llama Ray Krunic. Con Krunic, pero permíteme para este dato que es importantísimo porque los tengo acá. Con Krunic en Liga se jugaron 9 partidos. Krunic disputó 9 partidos en Liga, de los cuales se perdieron 4 partidos, Inter, Juve, Udinese, Fiorentina, se empató contra el Lecce y se ganaron 4, que fueron en parte los 3 primeros. Se sacaron 13 puntos de 27 posibles por una decisión de Stefano Pioli, que Pioli corrigió sobre la marcha. Excelente, pero esto nos está pesando. No me digan tampoco que no podemos dejar de no mencionar esto, porque si hubiésemos sacado, por ejemplo, la mitad de estos puntos, hoy, por ejemplo, el Inter no fuera tan campeón como es ahorita.
No estaría protegido. Igual hablar de esto todo el tiempo, o sea, lo de Krunic, o sea, yo entiendo por dónde vas, pero lo de Krunic, de hecho, en este mismo episodio lo mencioné.
Hablé de que todo lo que tú estás diciendo lo dije. Dije que Pioli, a pesar de sus cagadas de poner a Krunic, que es su lado positivo. Que Pioli es terco, pero que sabe amoldarse y sabe corregir. Todo eso lo dije hoy, poco tiempo, o sea, lo mencioné por encimita, pero en otros episodios yo lo he dicho también todo el tiempo y lo resalto. Para mí Pioli la acabó con Krunic desde el día uno y si Krunic no decide irse, ojo, y Pioli sigue cayendo la misma estupidez.
Es
una mancha que va a tener él siempre ahí. Que él cometió y punto y pelota, pero ahora es pasado. Ahora el presente es
no es pasado porque eso nos está afectando ahorita. Nos afectó un Champions y nos afectó en Liga.
Claro, pero lo que te quiero decir, ok, afectó los puntos, pero ya esto lo hablamos en un episodio y ya lo debatimos. Y no quiero volver a caer en lo mismo. Pero lo que quiero decir es que vamos a enfocarnos en el presente y en lo que se viene y en el partido frente al Leche. Yo entiendo el punto también de Walter. Entiendo el punto de Julio, pero también cada partido tiene que ser interpretado de manera diferente. O sea, el encuentro este frente al Slavia de Praga, donde lo remataron muchas veces, me hicieron dos goles, para mí Milan jugó mal. A mí me parece que contra el Leche Milan no jugó mal. Siento que a pesar de que tú hayas tenido estadísticamente 4 o 5 remates al arco, y me refiero al Leche frente al Milan, hay que ver cómo fueron esos remates, qué tan certeros fueron, qué tan peligrosos fueron. Recuerdo un palo tras un cabezazo que creo que fue en el primer tiempo y recuerdo alguna parada de mañana. Otros remates fueron de larga distancia y sin problemas para
mañana. Y el otro se queda parado.
Claro, mañana paró varias, pero tampoco fue un peligro impresionante.
En uno se quedó parado viéndola y pasó a la parte del palo.
Yo lo entiendo, pero también hay que hablar de lo futbolístico, que es lo que te mencionaba hace un rato atrás, cuando te di mi argumento del partido. Si tú metes a 4 tipos ofensivos y en el doble pivot metes a uno que no tiene físico para defender, es evidente que esto va a pasar. Y esto es un ensayo de error que Pioli sabía que podía pasar. Todas las personas que vemos fútbol constantemente y vimos esa formación, dijimos, vamos a ver a un Milan que va a ser súper ofensivo. Estábamos con expectativas a millón a nivel ofensivo y estábamos con las expectativas bajas de siempre con el nivel defensivo que ha sufrido el equipo la temporada. Y va a sufrir aún más si no tienes a un reemplazo de Kessié, si no tienes a Benacer, si no tienes a Musa, si no tienes a nadie en el medio campo, evidentemente te van a llegar. Yo creo que es un ensayo, un error. Yo creo que Pioli practicó y ensayó en este partido y yo creo que le salió bien. Ahora, tú me dices que el Milan va a salir con este ímpetu y este desequilibrio ofensivo en todos los partidos. Bueno, evidentemente, si va a llegar Lukaku, va a llegar Dybala, va a llegar cualquiera de los que mencionaste en el inicio de tu argumento y nos van a meter goles. Pero eso, ahí te doy la razón y te apoyo en ese sentido. Pero yo creo que,
exacto, es que
sí ha mejorado en algunos factores y hay que reconocerlo.
Yo no dije que no. Yo al inicio, en mi análisis, yo dije, se jugó bien, tiraron al arco, tiraron tanto al arco, Chukwu se saltaba el hombre. Todo eso lo dije yo. Pero después yo te dije, después de ese análisis, te dije, pero nos tiraron 7 veces al área con un hombre menos. Si en esta ocasión nadie quiere ver ese tipo de cosas, yo concuerdo. Por mí, ok, no hay problema. No,
yo lo veo. Lo que estoy explicando es por qué siento que fue así.
Somos todos amigos, o sea, siempre. Pero yo digo, jugamos bien, sí. ¿Dónde se puede mejorar? Aquí. Pero este error existe desde antes. Existe desde antes este error. Sí. Sí. Me lo demostró Walter. Claro. Napoli. Udine. Cade lo mismo. Leche. El Inter. Hay pruebas. El Borussia Dortmund. Hay pruebas. El Slavia Praga. Hay pruebas.
Lo que pasa, pasa también. Yo entiendo eso, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, entiendo tu punto y entiendo que critiques también la parte que no fue tan buena. Es normal. Lo que pasa es que ya expliqué por qué siento que pasó esto. Pero también yo siento que a veces el aficionado, y no me refiero a ustedes, estoy hablando a nivel general. El aficionado a nivel general a veces siento que creo que como hay un factor, es que yo creo que muchos de los aficionados del Milan ven solamente el Milan. Y perdón si digo esto, yo estoy aquí hablando especulando.
Estoy de acuerdo.
No, no estoy de acuerdo. no ven, bueno, yo conozco muchas personas que ven solo el Milan y no ven el resto de los equipos.
Estoy de acuerdo.
Y yo a veces veo al Liverpool, al City, veo al Inter, veo al Madrid, veo a...
Yo no sé qué equipo no sufre. Yo no sé qué equipo
y yo
no
a veces sufre. Veo al Madrid jugando muy bien y a veces veo al Madrid jugando muy mal. Al City claro. A veces lo veo jugando muy bien y lo veo la otra vez contra el Arsenal, un 0-0 horrible. El Liverpool en el primer tiempo le pasó por encima al United y el United le empata el partido. El Liverpool no le pudo ganar ni un partido en Manchester United. Un Manchester United que siempre fue inferior. Pero el Liverpool no le ganó. Entonces, todos los equipos tienen sus baches. Entiendo que puntualicemos en la parte negativa y yo he sido bastante duro cuando hay que serlo en esta temporada y la temporada pasada. Pero yo siento que cuando ya tenemos, ojo, mi opinión, ¿okay? Que luego ya cuando el Milan pierda contra la Roma, que esperemos que no sea así, van a llegar los de siempre a tirar palo a los que estamos subidos en un barco de optimismo, por decirlo así. Si yo tengo 7 victorias consecutivas, estoy en cuartos de final de UEFA Europa League, segunda temporada consecutiva que estoy en abril en fase matemata de Europa, tercera temporada consecutiva que llegamos a primavera con posibilidades de ganar un título. ¿Okay? Que mucha gente dice que no, que en el Milan no está luchando por ningún título. Bueno, seguramente no están viendo en las competiciones europeas. Los invito a ver las competiciones europeas. El jueves hay partido frente a la Roma, ida de los cuartos de final, para los que no saben, ¿no? Entonces, yo te dibujo todo esto así, yo como fanático, no como analista, no como panelista de la Borra Sonera, como nada, fanático. Yo tengo el derecho a ilusionarme, como tenía el derecho de ilusión, y como tenía el derecho de caerles a hostia a todos cuando perdimos contra el Monza, cuando perdimos contra el otro allá y teníamos 3 partidos consecutivos sin ganar. Ahí tenía derecho yo a criticar y lo critiqué. Y no hablo de ustedes, insisto, pero que haya personas que con 7 victorias consecutivas, goleando al Leche 3-0, estando en cuartos de final de la UEFA Europa League, siendo favoritos para ese partido porque creo que somos favoritos, haya gente que siga viendo el vaso medio vacío, haya gente que siga esperando, porque estoy seguro que hay gente que está esperando que el Milan caiga para hablar pestes de Pioli, porque no les importa la UEFA Europa League. Pero estoy seguro. A mí no lo entiendo. Pero
tampoco podemos dejar de decir, primero yo no veo el mismo mérito, y ojo, sé que lo dijiste de una forma, no lo dices de esa forma, pero yo no veo el mismo mérito en la temporada de Europa, el año pasado a este. Hay un escalón muy grande entre Champions y Europa.
¿Por qué? Explícame, porque esta temporada jugamos en una fase de grupos mucho más complicada que la temporada anterior. El año pasado estábamos con Dinamo Zagreb, que es un equipo de Conference League, y con el otro, no me acuerdo qué era, Salzburg, otro equipo de Conference League. Este año enfrentamos desde el inicio al Dortmund, al Newcastle, ya al Paris Saint-Germain, fuimos el equipo eliminado de Champions, pero con más puntos. Con más puntos de los eliminados, incluso con más puntos de clasificados a octavos de final. Entonces, después en octavos de final enfrentamos a un Tottenham de Conte muerto. Un equipo mediocre, ese Tottenham del año pasado de Conte. ¿Ok? Y luego un Napoli que ya le habíamos ganado 4-0 en la Serie A, y que el Napoli nunca ha sido un equipo que a nosotros nos complique la vida de más. Entonces, yo, cuando vino lo difícil...
Te voy a decir por qué, mira, porque hicimos el mejor mercado de fichaje de los últimos años. Lamentablemente esta temporada se tenía que jugar casi a la perfección, porque veníamos de un Inter que lo hablamos.
Cambiaste a 300.000 jugadores.
Pero el Inter también cambió 300.000 jugadores. Eso
pero de forma más inteligente, Giro, ya lo hemos hablado mil veces.
Lo que pasa es que Simone Inzaghi no cometió los errores que cometió Stefano Pioli. Esa es la diferencia.
Pero Simone Inzaghi, ¿dónde está en Champions Simone Inzaghi? ¿Dónde está en Copa Simone Inzaghi? Me dibujan a Simone Inzaghi como si fuese el salvador de la vida y es un tipo mediocre que se está quedando en abril.
Mira, Giro, ¿sabes algo que yo siento que pesa mucho al momento de analizar lo de Champions y que el hincha, y bueno, no sé si sea solo yo, ¿no? Pero yo siento que el hincha está olvidando que 2 partidos de Champions nos habrían clasificado, obviamente, a los octavos de final, y quién sabe si seguiríamos vivos en la competición frente al Borussia y frente al Newcastle, donde no se está teniendo en cuenta un Milan que jugó bien y que por obra y gracia de los astros, no sé, la pelota no entró. y eso nos costó a nosotros.
Tendría mucha validez lo que dice Julito, si no hubiésemos tenido el octubre y el noviembre que tuvimos.
Con jugadores, y si mal no estoy, en esos partidos teníamos casi que la mitad de la plantilla lesionada, si mi memoria no falla, para esos dos partidos de Champions que te estoy hablando.
Después de un mes.
Ojo, con Krunic creo que también se jugó ese partido.
Sí.
Curioso.
Y ojo, yo quiero decir algo, yo no veo manera de que Stefano Pioli no siga si el Milan llega a una final de la Europa League. Es que yo no veo manera.
Eso ya, Giro, va a ser un tema aparte rápidamente. Pasamos al siguiente tema, Walter. Sabemos que te tienes que ir, sin embargo, quiero preguntarte rápidamente sobre lo de Cassano, que nos cuentes un poco acá la figura que tiene Cassano en la prensa italiana. Es muy conocido.
Cassano es un coglione, Cassano es un interista y ya. Esta es la verdad. ¿Cómo te vas a poner a hablar de Lautaro Martínez, que es un foriclase, que gana un mundial cuando Lautaro no metió ni un gol?
Bueno, vamos a poner en contexto a las personas. Cassano dijo en un programa que Leao estuvo 5 meses y medio sin marcar en un campeonato italiano donde no hay calidad, intensidad ni ritmo. Cuando yo jugaba, él no podría haber jugado ni en un equipo de séptima posición, es decir, en un equipo de mitad de tabla,
Yo le hago una pregunta al contrario a Cassano. Si hubieran coincidido en los dos equipos, los dos en el mismo equipo, ¿quién jugaba? ¿Él o Leao? Que se va a la mierda, Cassano. Jugaba Leao 1000 veces. Jugaba Leao 1000 veces porque, más allá de que nos da rabia de cómo juega, es más disciplinado que él, es menos polémico que él. A él lo que le da fastidio. Te digo yo qué es lo que le da fastidio. A él le da fastidio que el Inter no tenga un jugador como lo tiene el Milan. A él le da fastidio eso. Lastimosamente, Cassano viene de un paesino en provincia de Bari, al fondo del culo de Italia, donde es conocido. Es verdad. Cassano aquí en Italia es conocido como una persona ignorante y estúpida. Bobo, la Bobo TV se terminó porque Bobo se cansaba que Cassano continuara a hablar en contra de los jugadores que están contra de su equipo. Y hablaba mal de la Juve, hablaba mal del Milan. Luego, el otro, que era El Adani, hablaba mal de Allegri. Cassano es este. ¿Vos crees que le dan la oportunidad en Rai 5 y lo primero que dice es hablar mal de Leao después de hacer un partido así? O sea, está hablando como un tifoso. O sea,
pero somos más profesionales que él. Debe ser muy difícil ver a un jugador que es lo que tú pudiste ser.
Exacto, ahí estás.
A la edad de Leao actual, Cassano fue en Madrid y creo que lo botaron de Madrid por comer Nutella y por estar gordo, por beber alcohol. Entonces, a lo mejor está proyectando su indignación hacia Milan. Ya hacia Milan y hacia Leao, no es primera vez que le lanza a él. Y exacto, otra cosa, Cassano cuando se fue de Milan, jugó en Milan para los más chicos, jugó en Milan 1 año y medio. Ganó el Scudetto 18, lo ganó con esa delantera, donde estaba Pato, Robinho, tal, se fue Ronaldinho y llegó Cassano en diciembre del 2010 y duró 1 año y medio y luego de ahí se fue al Inter. Y él reconoció que era interista. Y a partir de ahí lleva años echándole mierda en Milan, una temporada. Lleva años echándole mierda en Milan.
Una temporada en el Milan y una temporada en el Inter.
La Roma es jueves.
Él tuvo un buen partido. Chicos, yo me tengo que ir. Es 1:00 p.m. y yo mañana me tengo que despertar tempranísimo. Así que, perfecto, chicos, yo Walter, los dejo. Un grande abrazo. Y ahí disculpen, pero gracias, mañana tengo que estar temprano. Tengo una cola.
Walter, solamente tu pronóstico contra la Roma el jueves.
2-0. Leao maravillado.
Yo algo rapidito, el Milan tiene que salir a ganar en San Siro porque la vuelta en Roma va a estar muy, muy, muy complicada. Si el Milan se le complica el resultado en San Siro, yo lo veo muy difícil dar una vuelta en Roma. Vi el juego Lazio, Roma-Lazio, el ambiente fue tremendo, esos jugadores están enchufados, De Rossi está enchufado. Esa dinámica Roma.
Yo le tengo mucho respeto y yo me acuerdo cuando nos tocó la Roma, yo lo dije en el grupo de que yo sinceramente habría preferido de los equipos italianos al Atalanta, porque la Roma viene enchufado, viene con racha de positivos, viene ganando. viene jugando bien, y un De Rossi también que se nota que no quiere dar
nada. Es clave, Julio, es clave el juego.
Milan viene ganando, viene jugando bien también, así que yo creo que tenemos que...
Pero para mí la Roma, mira, no sé si ustedes dijeron aquí, que vean al Milan superior, para mí la Roma es favorita en esta llave. Para mí, por cómo viene la Roma, para mí la Roma es favorita.
No lo veo
personalmente.
No lo veo así, y veo que... Así como el Olímpico va a ser un hervidero, San Siro tiene que ser un infierno y los jugadores tienen que salir a matar. Pioli tiene que salir a matar en San Siro.
Tienen que ponerle mucha actitud, mucho coraje y demostrar que están para grandes cosas. José, para ya ir cerrando, sensaciones del partido frente a la Roma, ¿lo considera favorito? Y también tu pronóstico, si es que te atreves a darlo aquí.
Sí, yo siento que Milan es favorito por escudo, por historia, por presente incluso, por experiencia ya europea. Esta Roma no tiene esa, con este entrenador, quiero decir, porque lleva dos finales consecutivas europeas. Yo siento que si nos hubiese atrapado esta situación con Mourinho, el discurso hubiese sido Pioli es el padre de Mourinho, pero Mourinho en Europa League y en Conference lo hace muy bien. Ahora mismo Pioli sigue siendo el padre de la Roma, el Milan sigue siendo el padre de la Roma en los últimos años, también es una realidad, pero la Europa League es un partido aparte, pero yo creo que el Milan está mucho más cómodo en Serie A que la Roma, yo creo que va a haber más tiempo y más espacio para preparar estos partidos por parte del Milan que por parte de la Roma, que se está jugando todo por clasificar la UEFA Champions League vía Serie A y nosotros no. Luego tenemos un partido también el próximo fin de semana antes de viajar a Roma para el hervidero, así que no va a ser fácil. No hemos estado a esta Roma de Rossi, de hecho lo repetí, lo dijimos en el último episodio, la última vez, el último partido de Mourinho en la Roma fue contra el Milan, en aquel partido 3-1 sí, en San Siro, la última vez que ganó. Entonces no sabemos, para mí es un incógnito.
¿Lo vas a ver con tu hermano, Julio? Es José, ¿lo vas a ver con tu hermano ese juego?
No, porque salgo tarde del trabajo. Pero si no, lo viera. Pero nada, espero que Milan gane, de verdad. Y yo, mi pronóstico para la ida, 1-1. Creo que Milan lo gana en el Olímpico. Y en San Siro vamos a sufrir. 1-1.
No.
No te leo.
Leao y Ibar. Diferente. El Milan va a cerrar la eliminatoria en San Siro. Yo creo que el Milan gana mínimo 2-0. Por dos goles de diferencia en San Siro para no meterse en problemas en el Olímpico.
Uf, a mí me gusta que los jugadores del Milan, los ofensivos sobre todo, estén pasando, creo yo, a sí mismo por su mejor momento, por su mejor racha. Tengo mucho miedo, espero que en este tipo de partidos sirva la experiencia de Olivier Giroud como sirvió hace 2 años frente al Inter en cada uno de los derbis que nos dio un Scudetto, un Christian Pulisic que sigue en racha, un Rafael Leao que siga mostrándose incisivo. Y que al ser un partido por competición europea, que Rubén Loftus-Cheek también aparezca y destaque. Siento yo que Loftus-Cheek también puede ser clave en la ofensiva del Milan, pero yo, siendo sincero, le tengo muchísimo amor. Espero que el Milan clasifique, espero que el Milan gane, pero tengo muchísimo miedo por la Roma, de verdad. Para mí la Roma está pasando por un mejor momento que el Milan.
No lo sé, Julio, yo quisiera que Milan le quitara el invicto a Leverkusen en semifinales, pero bueno, eso es otra cosa que hablaremos luego, pero en el presente me preocupa el tema de la defensa, en el sentido de que no está Tomo Chao, no está 100% bien, no está Kalulu, entonces o es Gavia con Chao a un 60-70% o es Gavia con un Kiar con lo lento que es, sabiendo la velocidad que está mostrando la Roma arriba con el propio Chalaui, Dybala, el temple de Lukaku, el gran momento de Pellegrini, etc. Entonces, creo que ahí puede estar el punto débil de Milan para este partido y creo que Pioli va a tener que ser bastante inteligente para moldar esa defensa de mejor manera. No creo, por eso lo decía en medio del episodio, por eso no estaba tan de acuerdo con Walter, entiendo lo que decía, pero no estaba tan de acuerdo con él en el sentido de que el partido frente al Lecce fue para probar, porque está el Milan desligado totalmente del tercer lugar, tenía para hacerlo, no estaba los Tuchik y podía, digamos, improvisar en ese sentido y dejar esos huecos en el medio campo que yo no creo que deje frente a la Roma, tomando en cuenta también el tema del defensa central que no va a estar como Fikayo Tomori, una responsabilidad, además que lo hablamos, creo que Gino y yo, esa amarilla tonta que le dieron en el partido de vuelta frente al equipo de Rennes. Así que por eso yo pongo el 1-1 en ese sentido. Pero yo siento que va a jugar los Tuchik en el medio, Pulisic por derecha y Benacer con Reinders.
Es que es clave, va a ser clave los Tuchik, coincido con Julio allí, porque los centrales de la Roma son centrales, primero Mancini, qué tipo tan pesado, y juegue Smalling o el mismo Llorente, son centrales muy pesados, entonces tú no puedes jugarte con Giroud y con Pulisic. Lo lógico es jugar con Giroud y con Loftus-Cheek, que tienen físico para presionar esos dos centrales allí. Y yo creo que Jair está bastante apto y capacitado para marcar a Lukaku.
Uf, lo veo negro. Yo la veo negra, la verdad. Además de que Jair tampoco es que está bien. La única Chao garantía... Y mira, que aunque juegue Chao, a mí... Chao, para mí, cuando ha vuelto a jugar, a mí no me ha gustado tampoco. Siento
que Chao se puede decir que es el flop de la temporada ya, ¿verdad?
No.
No sé.
Calabria.
No. No, porque Calabria, ¿quién espera algo de Calabria? Nadie. Julio.
Pero por lo que es el titular, quizás, por lo que es titular, del equipo titular, el flop.
Yo creo que todos esperábamos mucho más de Chao que por lo que demostró en la segunda parte de la temporada pasada. Y lo que ha demostrado en esta también, el tema de sus lesiones recurrentes, cuando ha jugado se ha equivocado muchas veces. No sé, yo creo que el flop de la temporada para mí por ahora es el alemán. Pero bueno, que la gente comente allí en la caja de los comentarios. Julito, para cerrar.
Acá en los comentarios y agradecerles como siempre, chicos, muchísimas gracias. Dejen acá abajo también cada uno de sus comentarios referente a cada uno de los temas que hemos tratado. Con respecto a la Roma, si creen que el Milan es favorito, si creen que la Roma es favorito y su pronóstico con su llave de gol. Antes de despedirnos, agradecerle por última vez a los miembros premium de La Voz Rosonera, que son las personas que sostienen el canal, que pueden interactuar con nosotros también a través del grupo de WhatsApp y participar en cada una de las dinámicas que tenemos. De mi parte, nada más que agregar, muchísimas gracias por estar hasta el final. Si llegaron hasta acá, comenten. Se fue Walter. Si llegaron hasta acá, dejen ahí hashtag se fue Walter acá abajo en los comentarios para saber que llegaron. ¿Algo más que quieran decir, chicos, ya para despedirnos? José, Giro.
¿Se escuchó?
No, se silenció, José. No quiere ya hablar con nosotros. Giro, últimas palabras.
Forza Milan siempre a por la Europa League y a asegurar ese segundo lugar para estar en la Supercopa de Italia que va a ser en Arabia el año que viene, y siempre es un buen dinero que se agarra allí. Siempre Forza Milan, siempre, antes que nada.
José, sigue silenciado.
Escríbelo, yo lo digo.
No se puede activar el audio de José porque decidió silenciarlo. Bueno, José ya no quiere hablar con nosotros, se cansó de escucharnos y de hablar. Así que chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Forza Milan y nos vemos pronto. Adiós. El jueves estamos luego del partido en directo. Vamos a estar acá mismo desde La Voz Rosonera. Ahí envió un mensaje, dice, nos vemos el jueves luego del partido de Europa League. Por supuesto, muchísimas gracias por el like, muchísimas gracias por los comentarios, a las nuevas personas que se están suscribiendo también, y hasta la próxima, chicos. Chao.